Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine a partir de una historia, porque, bueno, el cine de última, que es una historia que se cuenta. Y es una historia que empieza de una manera bastante particular, en asientos contiguos, en un recorrido nocturno, en un ómnibus de esos que va por carretera. Una pareja discute. Discute lo que es lo previo a la llegada a un lugar de vacaciones. Ese lugar se llama Mar de las Pampas. Y a partir de la discusión y de la bajada de uno y no de otro del ómnibus, es que se dispara la historia de La Novia Errante. Esta mañana, aquí en la mesa de Perspectiva, tenemos con nosotros a Ana Katz, directora de la película y protagonista de la misma, a Daniel Hendler, protagonista de la misma, y a la co-guionista Inés Bortagaray. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Yo en el caso, a ver, de Ana, cometí un error. Directora, protagonista, productora y co-guionista. Ahí está bien.
Sí, bueno, pero muy acompañada por mucha gente, y lo de productora es relativo, en tanto que por suerte no me tuve que cargar la película tanto al hombro, sino que fui muy acompañada por productores asociados, por Flannel Films, que fue coproductor. O sea que no fue así, digamos, más bien directora y actriz, sí, pero lo otro no tanto.
Bien, yo no sé, estaba pensando en conceptos de esos que hoy en día en el cine industrial, bueno, ni se piensa, no son muy raros que aparezcan, pero no sé, en los 60 en Francia era algo bastante común, por ejemplo, cuando estaba la Nouvelle Vague, bueno, ni que hablar en los 40 en los Estados Unidos, cuando Wells decidió hacer El Ciudadano de punta a punta, aunque eso en realidad tiene una trampa, que es la del guión que le hizo otro señor para él, bueno, Wells,
claro,
le ofreció dinero para poder decir que el guión era solo él. Pero hablemos de la historia, porque el guión ahí tiene una particularidad. Está escrito por dos mujeres, está escrito a cuatro manos, y tu protagonista, Ana, se llama como tu co-guionista, Inés.
Así es, tenemos ahí una negociación, ¿no? Que hicimos. Lo del nombre del personaje fue difícil.
Fue idea de Ana, ¿no? Yo no.
Una negociación personal. No, bueno, yo lo escribimos juntas, el guion Inés y yo, y yo ya habíamos decidido que actuaba en la película, y el nombre venía siendo muy difícil, teníamos discusiones por el nombre y costaba, y de golpe Inés apareció como posibilidad. A mí me gustaba, el nombre nos gustaba a las dos, y me pareció divertido porque representaba algo de lo que fue la escritura del guión y de cómo nos comprometimos las dos con ese tema. Era como asumir una parte, una pequeña partecita, es decir, sí, estoy yo por ahí. Pero bueno,
entre otras cosas, Ana, vos le ponés la cara a ese personaje.
Claro.
Pero, ¿cómo te resultó tomar la decisión de además codirigirla? Porque hace unas semanas atrás hablábamos con Ricardo Darín y decía, le puse 24 horas al actor y 24 horas al director y no sé cómo hice, y pasé un año prácticamente sin descansar por eso. No es tarea fácil estar delante y detrás.
No,
quizás
no.
El no, agente común no entiende la diferencia, pero sí uno puede comprender que es difícil.
Sí, sí, en verdad la dirección la hice sola, y lo que sí hice fue actuar a la vez. No, en mi caso es como una parte medio loca mía, pero que está desde chica, no es que me agarró de golpe, sino que siempre tuve algo de golpe escribir y de golpe actuar, y mis primeros cursos de actuación y de entusiasmarme con el teatro fueron muy de chiquita, a los 6 años estaba, y en realidad quería ser más actriz que otra cosa. Entonces no me era tan antinatural el hecho de hacer las dos cosas, y sobre todo el equipo, y no lo digo por como una frase hecha, de verdad fue un equipo muy contundente, con mucha gente de mucha opinión, en las que confío mucho también. Estaba Inés, estaba Daniel, estaba el director de fotografía, que el asistente de dirección, un grupo de gente muy muy importante para mí que participó de la película mucho. Entonces no hubo tanta sensación de a la deriva ni de crisis durante el rodaje.
¿Y la historia, Inés? ¿Cómo nace? ¿A cuál de las dos se le ocurre la historia de esa pareja que discute en un ómnibus, que baja a ella, se separan y se dispara, bueno, lo que viene después, la búsqueda?
La idea de escribir juntas fue una invitación de Ana, ya éramos amigas, y teníamos muchas ganas de hacer algo juntas. A Ana se le ocurrió escribir algo juntas, pero la idea de esa pareja que se separa, que tiene esa gravísima discusión en el ómnibus, eso fue gestado entre las dos. Yo creo que no hay una parte que...
Tenemos los mails primero de eso.
Sí, no hay una cosa como de trazabilidad de, claro, la, de la idea que sea muy clara, porque...
¿Y qué etapa pudieron trabajar juntas? Porque yo me imagino, por un tema práctico, después empezaría a ser por mail la historia, es decir, va y viene. Pero digo, en algún momento se juntaron para decir, bueno, a ver, no sé, nos empapamos más de la historia, vamos a Mar de las Pampas, conocemos el lugar, lo vivimos juntas, escribimos las primeras cuatro caricias y ahí va.
Fuimos haciendo viajes, digamos, era un proceso, muchísimos mails, muchísimo teléfono.
Porque, a ver, Ana vive en Buenos Aires, exacto, Inés vive en Salto, quizás, exacto, no lo dijimos, lo conversamos antes.
Yo vivo en Montevideo.
En Montevideo, pero es de Salto, bien.
Pero
bien,
quiere vivir en Salto. Y bueno, y cada una en su lugar, muchísimos mails, muchísimo teléfono. Y cada tanto viajes, que yo creo que era de las cosas que a mí, por lo menos, más me divertían del proceso de escritura, porque nos juntábamos en larguísimas charlas, entre las cuales, por supuesto, se colaban temas de toda índole, y en medio de eso aparecía de golpe, volvía a aparecer el guión y volvía a aparecer, digamos, a lo largo de por ejemplo, 4 días, muchas horas seguidas. Y para mí muchas veces se gestaba ahí alguna de las decisiones del guión. O sea que fue una combinación, y sí, hicimos un viaje a Mar de las Pampas en el que nos quedamos sin cenar un día, porque a las 8 de la noche empezamos a recorrer el lugar y fuera de temporada no encontramos, que fue terrible eso. Comimos Mar de las Pampas, tostadas con dulce a la noche.
Queda a orillas del mar.
Sí,
ubicado exactamente donde, me decías hoy, tiene una vida particular ese lugar.
Sí, es a 400 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad, y es un lugar que tiene una pretensión importante porque quieren recuperar la vida lenta, y en verdad es un lugar para gente de plata, ¿no? Sí. Pero la idea es que no hay señal de celular, y entonces es medio parece un set por momentos, medio ficticio la sensación que uno tiene ahí adentro, porque es muy turístico y a la vez busca la naturaleza, tiene un bosque muy lindo, así que es medio raro el lugar.
Que no haya señal de celular es una de las claves de la película, porque se pasan todo el tiempo en un locutorio, pero de eso hablamos en un rato. Antes de ir a la pausa, una cosa con Daniel. ¿Cómo te metes vos en la historia, Daniel? Había un personaje masculino.
Sí.
¿Cómo te metes?
¿Cómo me meto en el proyecto?
Claro. ¿Quiero ir al casting o decir, no, es mío, mejor obes, claro, trabaja 5 minutos.
Te doy película mía para que veas. Yo seguía un poquito el proceso del guión, que me gustaba muchísimo, y está este personaje, el cual no creo que esté para nada inspirado en mí, pero tenía mi edad y qué sé yo, me parecía que estaba bueno hacerlo, pero no me contuve de decir, no dije nada porque no quería presionar a Ana, con quien tengo una relación muy, muy cercana, y entonces pero en un momento apareció mi nombre, y bueno, ahí no pude disimular mi deseo y sí, rápidamente quedé ahí.
Eso es para aclarar que no habla así por teléfono, Ana.
No, bien. Es muy distinto. Es muy, muy, muy malvado en la película. Ya van a ver.
Ana, ¿cómo se te ocurrió armar ese personaje que es el de Daniel, que es muy fuerte en los primeros 5 minutos de película a nivel presencia y muy fuerte en los 90 y tantos siguientes a nivel ausencia? Y que pasa de ser una imagen en un momento a ser después una voz en permanencia, o un objeto de búsqueda.
Es difícil la pregunta.
Merece dejarlo ahí, porque está muy lindo presentado.
Está bueno lo que decís, claro, en sí mismo. Bueno, ella...
Era como en el idioma español, ¿te acordás? Sujeto omitido.
Exacto, sujeto omitido. Exacto. Sujeto tácito, yo aprendí así. Mira, yo creo que está para contar un poco, digamos, la sinopsis. Hay una persona que es Inés, que está obsesionada y enamorada de una persona que no está más. y o sea, es una persona que acaba de ser dejada, abandonada. Por lo cual, una de las cosas que pensamos que estaba buena era que nosotros como espectadores no lleguemos a conocer a Miguel, que este Miguel fuera un fantasma de Inés, que lo imagina y lo piensa desde su estado bastante poco equilibrado de ese momento pero no un personaje, que no es una historia de una pareja que uno piensa una cosa y otra, si bien uno puede intuir que hay un punto de vista muy distinto que es el de Miguel, pero la idea era que fuera un personaje que es casi como un gigante, un fantasma que influye en todos los en todos esos días de Inés, ¿no?
¿Algo? Sí. Ella lo va catalogando, ¿no? A medida que va conversando por teléfono, por esa cabina telefónica de la que Gonzalo menciona, que es muy importante en el desarrollo de la película, le va diciendo lo que ella piensa de él todo el tiempo. Y él contesta monosílabas y cosas como muy pequeñas, pero que son también muy hirientes, ¿no?
Y cuando, cuando le dicen a él inconsistente, ese es el peor insulto, ¿no? Porque de repente el personaje, no digo que todos seamos así, pero el personaje le podrían decir... Hijo de puta, ¿se puede decir?
Sí, claro.
Hijo de puta, pero... y se la bancaría incluso hasta quizá como que hasta que le provoca algo, no sé, hasta agradable, pero inconsistente, que se lo repite dos veces, eso sí que es una cosa que le cuesta tragar.
Hace poco se me acercó una chica en Buenos Aires que había visto la película y me dijo que había... cortado con su novio y que le había dicho inconsistente a partir de la película y que lo disfrutó mucho y me dijo que al exnovio le molestó mucho.
Es que es tremenda, yo le cortaría igual que le cortó antes.
Eso no es bueno. Hay un hilo de misterio enorme en muchas partes de la película, pero hay uno que es el del título, La novia errante, es decir, ese errar en español puede ser dos cosas, es cometer un error o es el vagar,
claro,
el andar sin rumbo. También ahí juega esa dualidad desde el título.
Sí,
perdón, vale aclarar que es una novia errante, puede ser importante cuando la van a buscar por el
por la gris, por la
título, está bien. Claro, que aparece al final de
claro,
todo.
Pues, sí. Con la U, es verdad.
Es verdad. Una cosa que me quedó colgada que no quería dejar de decir porque a mí me divierte mucho, que en las charlas telefónicas estas de discusiones de pareja, Daniel aportó algo que a mí me gustó mucho, que era que en un monólogo de ella donde explica y plantea cómo es la relación, la vida, por qué ella siente esto, lo otro, él tose y se nota por el sonido, ¿no? Que está como
en otra,
de verdad, como tose con una desatención total y eso, ¿no? Ahí aparece el tema de la película. Y volviendo al tema, sí, esto de errante es novia, yo creo que en general se asocia, por lo menos culturalmente, a lo contrario. La novia viene de su casa, con su familia, tiene un novio, tiene una vida más o menos sola. Una novia errante es como una para mí tiene algo de contradictorio, que me gustaba esa combinación, porque en realidad es opuesto un poco el concepto, así culturalmente,
sí,
por lo menos.
Y además la soledad, que empieza a acompañarla, o quizás la acompaña hace más rato de lo que ella piensa, ¿no?
Y sí.
Es como un concepto muy fuerte que se asocia con el lugar que eligieron, me parece también, ¿no?
Sí.
No, y
sí,
que es
un
verdad.
Balneario fuera de temporada también, ¿no? Sí.
Perdón.
No.
Pero a mí me interesa escucharte a vos.
No, pero yo ya dije lo que decía.
No, que errante es verdad que en los dos sentidos funciona muy bien, porque además ella hace todo lo que no hay que hacer para conquistar o seducir a una persona.
Sí, es un buen manual de qué no hacer para...
Sí, claro. Y a su vez esto de novia, cuando se dice, si no es novia de alguien, cuando es una novia, solo uno imagina una novia vestida de blanco, digamos, una novia por casarse, o sea, y que esté errante, es la situación exacta en la que se encuentra ella, que no asume que ha sido despojada de una relación, ¿no?
Sí, además hay mucha, en la mitología hay mucha novia muerta, ¿no? Sí. Digo, hay mucha novia fantasma, esta cosa de...
Tim Burton,
exacto, divina película.
Pero hasta su registro en el hotel, ni siquiera lo hace a su nombre, lo hace a nombre del novio.
Sí, nos gustaba mucho eso, que supiera el número del DNI del novio de memoria. Sí, que es verdad que era algo particular. Después uno lo aprende, ¿no? Sí. Cuando estás mucho tiempo, pero bueno.
Yo el tuyo lo sé y vos claro, el mío...
Lo sé, no lo quiero decir al aire porque sería... Claro. Pero sí, es algo, el tema de la obsesión de tener todos los datos de una persona, contestar por el otro, ¿no? O esta cosa de las parejas que van y ven una película y dicen, a nosotros nos gustó mucho, porque como que pierden la sensación personal y empiezan a hablar como en un conjunto que resulta a veces un poco agobiante.
Daniel, te saco por un instante de la película. Contame de proyectos tuyos.
Proyectos concretos. Estoy ensayando una obra de teatro en Buenos Aires que se llama Apenas el fin del mundo, de un francés que se llama Jean-Luc Lagarce, vamos a no pronunciar. Y después hay una película, un proyecto de película, se llamaría Visitor, y hay otras cosas ahí por confirmarse.
La película dirigida por
Nicolás Goldbart. Es un montajista muy conocido, de por ejemplo, del Fondo del Mar, en la que yo participé, y este es su primer largometraje, como dije.
Ana, ¿proyectos a ver vos?
Y yo estoy empezando a escribir un nuevo guión y también actuando en una obra de teatro que se llama Revolución de un Mundo, que se va a estrenar a fines de este año.
¿Qué hay, Inés? ¿Tenés otro guión ahí en manos?
No, tengo entre manos ningún guión. Estoy escribiendo como siempre, porque uh-huh, lo que hago y me gusta es escribir, pero no ningún guión.
A mí promociono, porque me gustaría promocionar el último libro de Inés, que para mí es exquisito y de verdad tiene...
De Inés Bortagaray.
Bortagaray. Hay para comer, no hay más, porque se acaban. Y es un libro muy de mucha sensibilidad y de mucha exquisitez narrativa, de verdad, lo recomiendo muy honestamente.
¿Qué se llama? Ahora tendrás que más.
No, ese es Prontos Listos Ya.
Es verdad.
Prontos Listos Ya.
Me quedaba una pregunta relacionada con la historia. Y aparece en alguna entrevista que has hecho el cuento de que leíste Caperucita Roja nuevamente para trabajar sobre esta historia.
Lo leí,
releíste.
Sí, lo releí. Es un cuento precioso y tiene un origen moral también, que tenía que ver con instruir a las chicas jóvenes de no hablar con extraños, ¿no? Mm. Esto del lobo y cómo no hay que ir por caminos que no son los habituales, digamos, tienen un origen moral y esa parte me interesaba en relación a la sexualidad que aparece en la película y también estéticamente, porque el lugar tiene algo del bosque de Caperucita, así que sí, me gustaba.
Ana, Inés, Daniel, gracias por estos minutos en perspectiva.
Hasta pronto.
Gracias
a ustedes.